Sobre todo sosteniendo una política pública como es después de la ley 27.610, la interrupción voluntaria del embarazo, y desde hace más de 100 años la interrupción legal, políticas que públicas en salud que siempre desde la Fundación se ha militado por los derechos de todas las personas con capacidad de gestar que puedan llegar a un servicio de salud, tanto pública como privada, para acceder a esta prestación de buenas prácticas en la salud. Entonces, este Ateneo de la Salud surgió de una manera, en una capacitación continua, que es lo que necesitamos todos los profesionales que trabajamos en el ámbito de la salud, tanto pública como privada. Este Ateneo de la Salud reúne y toma diferentes temas, en este caso, este último que ocurrió el viernes pasado, reúne a provincias del NOAS, estuvimos Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, y nosotros en Tucumán, tanto personales médicos, psicólogos, trabajadores sociales, agentes sociosanitarios, es decir, toda persona que esté asistiendo a aquellas personas que puedan llegar a solicitar una interrupción voluntaria del embarazo, una interrupción legal, o que puedan llegar a solicitar un tema que tenga que ver con la salud sexual, reproductiva y no reproductiva, porque muchas veces encontramos también, por falta de capacitación, que muchos agentes de salud no conocen que el anticonceptivo de emergencia se entrega gratuitamente o la dación de un preservativo, de un método anticonceptivo, y menos que menos, a veces cuando la mujer llega en búsqueda de una interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, este Ateneo de la Salud surge dentro de la Fundación, un capítulo más, un capítulo más que tiene la Fundación entre las múltiples actividades para capacitar. Capacitar en todos estos aspectos que tengan que ver con la atención, la buena atención en calidad para una buena práctica de salud.
Imaginaba esto que decías, ¿no? De una persona que llega a una institución pública en un momento de desesperación, de desconcierto, quizás desprotegida, y necesita una contención, de una persona que le pueda hablar, explicar correctamente, guiarla, y también una contención legal, Ivana, ¿no? Digo, hay que estar preparados para recibir a estas personas que necesitan de nosotros. ¿Cómo lo hacen?
Así es, gracias al Ateneo y a las redes que genera el Ateneo en todo el NOA, Catamarca, como decía Adri, en Jujuy, en Salta, siempre nos vienen llegando casos donde hay o malos tratos, obstrucción respecto a obstáculos a la hora de acceder a una IVE o una ILE, una interrupción voluntaria del embarazo o una interrupción legal del embarazo, o inclusive a una ligadura tubaria, que es por un tema que uno creería que ya no sucede más, pero sí se encuentran médicos objetores o que obstaculizan este acceso. Entonces, desde la Fundación, nosotros lo que hacemos es, al tener tantas actividades, somos capaces de ver que sucede este hecho o ver que hay alguna situación problemática y avanzar como fundación, e intentar buscar respuestas, intentar ayudar a esas personas, sobre todo cuando hay que entender que las personas que recurren a la salud pública, que el Ateneo es todo de personal de salud pública, son por lo general personas que son vulnerables o tienen pocos recursos simbólicos o una situación socioeconómica particular. No así las personas que, por ejemplo, llegan a un servicio de salud privada.
Bien, pensaba en todo esto, ¿no? Porque me imaginaba también hasta en la facultad del estudiante de medicina, ¿no? Si a partir de ahora, luego de estos años que han pasado con esta ley que se ha aprobado, que está vigente, también tiene los recursos por parte de profesores en sus materias de aprender un poco más de esto, digo, la necesidad, que eso es muy, muy básico, ¿no?
Sí, nosotros tuvimos la suerte en este Ateneo también de convocar a estudiantes. Fue estudiantes de medicina a capacitarse, porque creo que debemos trabajar en la capacitación continua, y la capacitación no fue solamente en el protocolo o en la parte medicalizada nada más, sino la mirada integral de la salud de esta mujer, porque en realidad lo que se hace es una consejería y una asesoría integral, consejería en opciones, se explica, se le presenta las opciones que tiene. Sí. Y trabajar sobre todo en los agentes de salud que muchas veces desconocen lo que dice la ley, desconoce que tienen que guardar secreto, que el secreto profesional por la ley del paciente es importante, la confidencialidad que lleva esta consulta, la intimidad que hay que tener, el respeto, cómo se hace el consentimiento informado. Entonces, muchas veces los agentes de salud, incluidos los médicos, incluida yo también, si bien yo tengo un 33 años de médica y un poquitito más de tiempo pasado, pero
soy ginecóloga, ¿no?
Soy ginecóloga, uh-huh. Sí. Pero muchas veces estamos pensando que todo se va a judicializar. Entonces tenemos uh-huh. mucho miedo que si vamos a escribir esto, que si le vamos a decir esto. Y está la ley y tenemos que trabajar en base a esa ley. Entonces parte de una buena práctica médica es informarle a esta persona gestante uh-huh. que acude a la consulta de las opciones que tiene e informarle los riesgos y los beneficios. Es decir, porque es la única manera que vamos a prevenir el riesgo de una muerte por complicaciones del aborto. Uh-huh. Porque la gente no se muere por aborto. La gente se muere porque el aborto se complica, uh-huh. cuando el aborto es inseguro. Entonces, ya están las directrices que sacó la Organización Mundial de la Salud, lo que se aprobó en todas las sociedades científicas de Flaxo, de FASGO, lo que aprobó el Ministerio de Salud, y nosotros nos faltaba el marco legal, que lo tenemos desde hace más de 2 años. Entonces, lo que debemos hacer es muchas veces falta de información. Uh-huh. Entonces, como dijo Ivana recién, uh-huh. No solamente hay objeción, porque puede tener todo derecho un efector de salud a ser objetor de conciencia, pero muchas veces hay objeciones encubiertas o hay objeciones que por falta de información o falta de capacitación. Uh-huh. Eso en el transcurso y en la práctica es lo que se ve. Y muchas veces estas mujeres que llegan a solicitar una atención tan tan especial, se encuentran con obstáculos, y sobre todo en la salud pública, y no tienen otras opciones, porque uh-huh. las personas que llegan al hospital público a veces no tienen una opción de poder ir, como ocurría antes, a la parte privada y poder interrumpir un embarazo con un costo muy elevado.
Totalmente. Sí. Hablar acerca de la información, digo, lo importante es que conocer que existe una ley, conocer por lo menos los básicos de la ley. Ahí tenés un trabajo lindo vos, Ivana, para estar haciéndolo saber, ¿no?
Sí, de hecho el Ateneo justamente no solamente la tiene Adri, que es médica, sino uh-huh. que también tiene toda esta pata legal, uh-huh. que es la que busca capacitar a todo el personal de salud sobre cómo, por ejemplo, hacer una correcta documentación clínica.
Mira,
¿sí? Es algo tan importante.
Hablando, sí.
Sí, es algo básico, pero que uno creería que todo el personal de salud conoce muy bien cómo se hace la documentación clínica, uh-huh. pero muchas veces no es así. A veces hay, y teniendo en cuenta lo importante que es para el paciente, que de hecho la documentación clínica está en la Ley de Derechos del Paciente, la 26.529, que dice que bueno, la historia clínica es nuestra. Muchas veces los pacientes no sabemos eso, la historia clínica es nuestra, y es un deber del médico o de la persona que nos esté tratando registrar allí fielmente todo lo que se hace con nosotros. Uh-huh. Por ejemplo, en estas consultas de IVE y ILE es importante graficar cómo llega la paciente y demás. Bueno, eso por ahí Adri lo puede contar mejor todavía, que ella conoce bien, pero en sí en el Ateneo surgió mucho debate acerca de cómo se hace la documentación clínica, uh-huh. de cómo son los distintos registros dependiendo del hospital, dependiendo uh-huh. de la dirección del hospital, porque claramente no es lo mismo, no es la misma directiva la que está acá en Tucumán uh-huh. que la que está en Salta, ¿sí? Uh-huh. Surgió mucho debate acerca de eso.
Y sobre sí. todo en este Ateneo tuvo la particularidad y la riqueza, primero que lo coordina una trabajadora social, uh-huh. Magalí, que es de nuestra fundación, impecable la coordinación. Se vio la parte médica, se vio la parte legal, trabajamos objeción de conciencia, trabajamos documentación clínica, pero esta vez tuvimos la oportunidad de invitar también a la persona que está a cargo del registro civil, la doctora Carolina
Videgorri,
para que nos informe y nos capacite sobre el correcto llenado de los certificados que se tienen que hacer, porque somos los médicos, sobre todo los médicos obstetras, los que recibimos, los que hacemos los certificados de nacido vivo y los certificados de defunción.
Bien.
Entonces tuvimos esa capacitación, y también tuvimos al doctor Marcos Arias, que uh-huh. es bioeticista, sí. que trabajó todos los temas que tienen que ver con la bioética, uh-huh. ¿no? Problemas que a veces se entrecruzan, porque cuando se tocan estos temas a veces se viola se interpone la beneficencia que a veces tenemos los médicos contra la autonomía que tienen las pacientes, ¿no? Entonces, lo primero que hace esto es reconocer la autonomía de cada persona, del derecho a decidir y del derecho a tener. Pero esa autonomía la va a poder ejercer si tiene la información correcta.
Claro, entonces, porque me imagino también que llega una paciente, hablábamos recién, me imaginaba con esa desesperación, con esa necesidad de contención, quizás con una decisión de llevar adelante algo. Están ustedes, comienzan a charlar y cambia esa decisión por otra, puede ser, ¿no?
Totalmente,
también, ¿no?
Sí.
Que siempre tiene que ser un acompañamiento en respeto a la autonomía y no una dirección. De ninguna forma el personal médico puede dirigir hacia dónde va la voluntad de la paciente, sino que es un acompañamiento. De hecho, Marcos Arias Amicón es profesor de la Facultad de Medicina, da medicina legal, así que bueno, ahí está justamente lo importante esto, ¿no? De preparar a los jóvenes estudiantes que van a ser los futuros efectores de la salud. Bueno, nosotros en el monitoreo, que bueno, que también vamos a hablar un poquito hoy.
Eso, sí, sí.
Nosotros podemos vislumbrar esto. Primero cuento qué es un poquito monitoreo.
Dale,
como para
la gente que no conoce demasiado. Monitoreos de feministas de anticoncepción y abortos que se llevan a cabo en Tucumán y Salta. Estaban tratando también eso, ¿no?
En este caso, mi compañera Josefina ya hace un tiempo presentó el monitoreo de Tucumán. Y en este caso voy a presentar yo el de Salta. Yo de hecho soy de Salta, soy de Orán. Uh-huh. Y con un grupo de compañeras feministas, tanto de Orán como acá de Tucumán, llevamos a cabo el monitoreo, que es un proceso que se da con encuestas, entrevistas a profesionales de salud, observaciones, participantes, no participantes. Son encuestas que se hacen afuera de los servicios de salud cuando nosotros encontramos a alguna mujer, algún joven, alguna joven que está dispuesto a darnos su tiempo y responder unas preguntas. Que nuestra encuesta es bastante completa, porque además de ser un monitoreo común y corriente que busca recolectar datos duros, es un monitoreo que mide acceso en calidad, que mide ESI y que tiene una perspectiva de género e interseccional. Por eso es que es feminista. No solo nos preocupa si accedió o no accedió, si no, o sí, sino ver con qué grado de calidad accedió, si entendió lo que le explicaron en la consulta. Y además también valorar las condiciones socioeconómicas o culturales de cada persona. No es lo mismo, por ejemplo, que acceda, poniendo acá en términos de Tucumán, que acceda una persona acá en la maternidad o que acceda en la banda, por ejemplo. O que tenga que trasladarse desde la banda para acceder a un aborto acá porque allá no hay nadie que se lo pueda garantizar. Entonces esas cuestiones son importantes. Voy a tener unos numeritos, no quiero aburrir con datos duros, pero voy a tener unos numeritos que son importantes porque justamente van muy de la mano con lo que se vio en el Ateneo, que fue estos temas de autonomía, de voluntad, de autonomía de la voluntad y las pacientes. Tenemos que, por ejemplo, el 58% de las encuestadas identificó como no planificado su primer embarazo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el 58%, más de la mitad, o sea, más de 6 de cada 10 mujeres, para ponerlo más simple, no planificó su embarazo. O sea, no decidió que quería embarazarse ni tener un hijo. Y estamos hablando de un monitoreo que se hizo no solo en Salta Capital, sino también en el interior. Hicimos más de 136 encuestas en todo lo que es Salta, con un montón de usuarias de distintas edades y de distintos grupos socioeconómicos. Y por eso sorprende este número que nos refleja una pérdida de la autonomía, pero sí una autonomía restringida, ¿no? Que no tengo tanto posibilidad de elegir. Después tenemos que el 68% de las encuestadas sabe que puede interrumpir un embarazo si su salud está en peligro o en caso de violación. Acá voy a hacer una salvedad, porque después dice que el 63% de las encuestadas conocen la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El número acá es muy parecido. De monitoreos anteriores que se hicieron en Tucumán y Jujuy, observamos que la mayoría de las mujeres no conocía, antes de la ley, quiero decir, 2017, 2019, no conocía que podían interrumpir su embarazo por cuestiones de salud o por un caso de violación. Pero ahora conocen que existe la IVE, que existe la 27.610, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero eso en contraposición con que casi el 100%, el 94% de las encuestadas no recibió nunca información en una consulta sobre aborto. Entonces, ¿cómo es que estas personas consiguen la información? Claramente hay una despenalización social, podríamos decir, a partir de todo lo que fue el debate, gracias a todo este debate y a la discusión que se dio en toda nuestra sociedad respecto de aborto sí, aborto no, hizo que las mujeres, al final, una vez sancionada la ley, conocieran que existe.
Sí.
Bueno, además de esto, es importante resaltar que la autonomía ahora está como como que están más empoderadas las mujeres, uh-huh. en el sentido que conocen que pueden acceder, frente a antes, que uh-huh. creían que el embarazo era ya más bien una imposición, porque te embarazabas y tenías que continuarlo a pesar de que vos no deseases ese embarazo que no lo hayas planeado. Después tenemos que el 37% de las encuestadas no eligió su método anticonceptivo. Uh-huh. De nuevo, ahí tenemos una cuestión de autonomía, de la voluntad de cada uno, porque si yo no elijo mi método anticonceptivo, ¿quién lo hace? Si es algo que yo voy a tomar, uh-huh. es algo que va a estar en mi cuerpo. Al respecto de eso, se habló mucho del Ateneo, ¿no? El doctor Arias Amicone refirió a esto en términos de bioética, en términos de beneficencia de por ahí les médicos o el personal de salud en pos de ayudar a la persona que va por ahí, no saben escuchar demasiado bien cuál es su voluntad o qué es lo que quieren o qué prefieren. Bueno, y para cerrar, lo del monitoreo, 68% de las encuestadas considera que el momento para ser madre es cuando se toma la decisión. Esto es algo súper valioso, porque vemos que las mujeres por fin entendieron, o más bien por fin saben que la importancia de ser madres depende de ellas, que nadie te puede imponer la maternidad y que la maternidad solo debe ser deseada.
Doc, Adriana, sí. La gente que está escuchando, que quiere ser parte, que quiere conocer más, que quiere saber más del Ateneo de la Salud, ¿cómo pueden contactarse, estar con ustedes?
Pues se pueden contactar con la Fundación Mujeres por Mujeres, uh-huh. que la sede está en la 24 de septiembre.
Sí, después, 786.
Exacto, uh-huh. sí, después pasamos los teléfonos. Uh-huh. Pero esto fundamentalmente lo que tiene que ver es que la importancia que también como fundación le damos a las capacitaciones, uh-huh. ¿no? Porque seguimos sosteniendo y creyendo que solo una buena capacitación en todo el personal de salud que pueda asistir a estas personas va a mejorar y va a redundar en una buena atención. Uh-huh. Lo que tiene que saber las personas que nos están escuchando es que tienen que acudir a cualquier centro de salud en buscar la respuesta que quieren y en consultar, que no tienen que tener temor a consultar por un método anticonceptivo, por una ligadura tubaria, por una interrupción del embarazo, uh-huh. y que tienen que llegarse a cualquier servicio. Bueno, yo estoy, no voy a pasar el chivo, pero estoy en el servicio de ginecología del Hospital Padilla, donde se atiende a todas las personas que acuden a la atención ginecológica que corresponde, y que no tienen que tener temor de preguntarle a cualquier médico o médica o agente de salud que van en busca de tal práctica. Uh-huh. Eso es lo que les tiene que quedar a la población en general, que tienen que ejercer su autonomía, que si no saben de la práctica o no saben de lo que se le va a hacer, es como cuando estamos resfriados y queremos saber si tomamos un paracetamol o no tomamos paracetamol, o si tenemos dengue, si nos vamos a hacer, ¿qué hacemos? Vamos al médico o a la médica y le preguntamos. Y tenemos que preguntar, no tenemos que cansarnos de preguntar. Uh-huh. Y si encontramos algún obstáculo, algún escollo, tenemos que, por favor, pedirle correctamente a ese médico o a esa médica que tenga la gentileza, porque tiene la obligación, aunque sea objetor de conciencia, de derivar en justa forma. Nadie que pueda acudir a pedir una interrupción voluntaria del embarazo a un hospital y se encuentra con un médico o una médica objetora, uh-huh. que le dice que él es objetor y que no lo va a hacer, ese profesional de la salud tiene la obligación, según la ley, a derivar en correcta forma y a escribir en la historia clínica que está derivando a esta persona, uh-huh. porque tiene un plazo de 10 días para que esta persona pueda concretar la práctica. Entonces, eso también lo tiene que saber la población en general.
Adriana Álvarez, médica ginecóloga, una de las fundadoras de Mujeres por Mujeres. Muchísimas gracias por
gracias
venir.
Gracias a ustedes por este espacio.
Ivana, un gusto muchas de conocerte. Gracias. Y de Orán a Tucumán. ¿Te viniste a estudiar acá a Tucumán?
Sí, a estudiar. Está a estudiando. Estudiar, sí. Y por último, les dejo sí. el numerito de la fundación, porque dale, como dale. Decía Adri, esa consulta es como cualquier otra consulta, sí, y sí. si no es así y sienten que algo está mal, pueden llamarnos al 381-2338-120, uh-huh. que es el número de la fundación.
23 38 120.
Así es.
Ahí está.
Muchas gracias.
Ivana Romero, estudiante de abogacía, también de área legales de la Fundación. Muchísimas gracias. Y
Alina.
Alina, compartiendo con nosotros. Sí. Gracias por
muchas
venir,
gracias,
chicas.
Muchas gracias a ustedes.
Que tengan un lindo
muchas
día.
Gracias, hasta luego.
Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, el aire nuestro de cada día.